Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Un demonio y un ángel me han sentado como amigos. Y en medio de esto no sé a quién tengo que enfrentar.
Voy a cerrar los ojos en voz baja. Voy a meterme a tientas en el sueño. La voluntad suspende su latido y yo me siento lejos, tan pequeño, que a Dios invoco, no le pido nada, con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido, por las malas y a veces por las buenas, porque el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas. Mi pesadilla es siempre el optimismo, me duermo débil, sueño que soy fuerte, que el futuro aguarda, es un abismo, no me lo digan cuando me despierte.
En el eco infinito de los versos de Mario Benedetti reflexionaremos sobre el optimismo, sobre Cándido, una novela publicada en 1759 por el filósofo francés más conocido como Voltaire. Hoy estaremos con Camila Barrera, Juan Parra, Natalia Alzate y quien les habla, Miguel Ángel Tavera. Así pues, con la voz de Adrián Barba, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Lecturas Compartidas.
Mira el mundo, es unido, me susurran al oído.
Al abrir las páginas de la Teodisea, vi la siguiente frase. Entre una infinidad de mundos posibles, hay uno que es el mejor de todos, pues de no ser así, Dios no se hubiera determinado a crear ninguno. ¿Y esto no les suena a esa frase, lo que sucede conviene? Así que para burlarme de mi mejor condición posible, busqué a Voltaire y a su Cándido o el optimismo.
Ahora que lo mencionas, ahí había un filósofo, el doctor Pangloss, que se repetía todo el tiempo que este era el mejor de los mundos posibles. Probablemente Voltaire lo creó para burlarse de Leibniz. Ahora mismo recuerdo esa escena del terremoto en la bahía de Lisboa, en la que Jax, amo de Cándido, se cae al agua por intentar ayudar a un marinero. Pangloss detiene a Cándido y le dice que la ensenada de Lisboa había sido hecha expresamente para que la anabaptista se ahogara en ella, y que salvarlo sería ir en contra del designio divino. Entonces...
Pero momento, para no adelantarnos, quiero que revivamos el viaje de Cándido para ver si me libro de Leibniz y me recupero este rechazo que no es más que la vida del doctor Pangloss, la espera de lo que nunca vendrá.
Había en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thundertenthrock, un joven a quien la naturaleza había otorgado los hábitos más dulces. Su apariencia anunciaba su alma. Poseía un juicio recto y un espíritu simple. Creo que por esta razón se le llamaba Cándido. Él escuchaba atento y creía con inocencia en lo que decía Pangloss, quien enseñaba la metafísico teólogo cosmólogo tontería, en la que probaba de manera encomiable que no hay efecto sin causa, y que, en el mejor de los mundos posibles, el castillo del señor barón era el más bello de los castillos y la señora la mejor de las baronesas posibles. Decía,
está demostrado que las cosas no pueden ser de otro modo, ya que, estando todo hecho para un fin, todo conduce necesariamente al mejor de los fines. Obsérvese bien que las narices han sido hechas para llevar anteojos y por eso portamos anteojos. Por consiguiente, quienes dicen que todo está bien dicen una sandez. Lo que habría que decir es que todo está de la mejor manera.
Cándido consideraba a la señorita Cunegunda de 17 años bella en extremo, aunque él nunca había tenido el atrevimiento de decírselo. Un día en el castillo se topó con Cándido y enrojeció. El joven se sonrojó también. Se dieron los buenos días con voz entrecortada. Cunegunda dejó caer su pañuelo y Cándido lo recogió. Ella le tomó inocentemente la mano. Él le besó inocentemente esa mano con una vivacidad, una sensibilidad y una gracia particulares. Sus bocas se juntaron, sus ojos se inflamaron, sus rodillas temblaron, sus manos se desorientaron. El señor barón de Thundertenthrock pasó cerca del biombo y al ver tal causa y tal efecto, expulsó a Cándido del castillo con patadas en el trasero. Cunegunda se desmayó. Y todo fue confusión en el más bello y amable de los castillos posibles. Cándido, expulsado del paraíso terrenal, caminó durante un tiempo sin saber hacia dónde. Lloraba, dirigía los ojos al cielo. Con tristeza se detuvo frente a la puerta de una taberna. Los hombres vestidos de azul se aproximaron a Cándido y le pidieron compartir la cena. Y enseguida lo sacan del lugar, le encadenan los pies, lo conducen al regimiento. Le preguntan jurídicamente si prefería ser fustigado 36 veces por todo el regimiento o recibir de un solo envión 12 balas de plomo en los sesos.
Las voluntades son libres y preferiría ni lo uno ni lo otro. Pero como hay que escoger, me decido, en virtud de ese don de Dios llamado libertad, pasar 36 veces por las baquetas.
Solo aguantó dos tandas. El regimiento estaba compuesto por 2000 hombres. Pero el rey de los búlgaros pasó en ese preciso momento y se informó del crimen del condenado, al cual le concedió el perdón. Un valiente cirujano curó a Cándido en 3 semanas y cuando ya tenía un poco de piel y podía caminar, el rey de los búlgaros declaró la guerra al rey de los ávaros.
Mantener la calma en la tempestad.
Nada era tan bello, tan habilidoso, tan bien organizado como los dos ejércitos. La mosquetería despachó del mejor de los mundos posibles entre 9 y 10 mil tunantes. El total podía subir sin tropiezos a unas 30 mil almas. Cándido, que temblaba como un filósofo, se escondió durante esta carnicería heroica. Caminando siempre por entre miembros palpitantes o a través de ruinas, Cándido salió por fin del teatro de la guerra. Le faltaron provisiones cuando llegó a Holanda. Pero como había escuchado decir que en ese país todo el mundo era cristiano y tenía dinero, no dudó que lo tratarían bien. Un buen anabaptista de nombre Jax vio la manera cruel e ignominiosa con que se trataba a Cándido, así que lo llevó a su casa y cuidó de él.
El maestro Pangloss me explicó muy bien que todo en este mundo está de la mejor manera posible, pues yo me siento infinitamente más conmovido por su extrema generosidad que por la dureza de ese señor.
Al día siguiente, mientras daba un paseo, Cándido encontró a un pordiosero cubierto de pústulas, los ojos moribundos, los dientes podridos. Cándido, estremecido más por la compasión que por el horror, regaló al mendigo los 2 florines que había recibido. El fantasma lo miró fijamente, lloró y se le vino encima.
¡Ay! ¿No reconoce a su querido Pangloss?
Cándido lo llevó al establo del anabaptista, buen hombre que no vaciló en acoger al doctor Pangloss. Cuando éste se recuperó, Cándido le preguntó:
¿Y Cunegunda?
Está muerta.
Cándido se desmayó.
¿Cunegunda muerta? ¿Dónde estás, mejor de los mundos? ¿Pero de qué murió?
Fue espanzurrada por soldados búlgaros después de haber sido violada tantas veces como una mujer puede serlo. Al varón le cortaron la cabeza cuando quiso defenderla. La señora baronesa, a su vez, fue despedazada. A mi pobre pupilo lo trataron precisamente como a su hermana.
Al escuchar estas palabras, Cándido volvió a desmayarse. Más tarde volvió en sí, inquirió por la razón que había puesto a Pangloss en semejante estado.
¡Ay! Es el amor, ese consuelo del género humano, el gran conservador del universo, el alma de todos los seres sensibles, el tierno amor.
He conocido tal amor, el soberano de los corazones, el alma de nuestra alma, y para saberlo solo me han valido 1 beso y 20 patadas en el trasero. Pero ¿cómo esta bella causa produjo en usted un efecto tan abominable?
Oh, mi querido Cándido, déjeme decirle que gocé en los brazos de Paquette, la hermosa doncella de nuestra baronesa, las delicias del paraíso, pero Paquette estaba infectada de ese mal que sabemos, y tal vez ha muerto por su causa. Recibió el presente de un franciscano muy sabio que, si nos remontamos al origen, lo había obtenido de una vieja condesa, quien lo había recibido de un capitán y... En fin, en lo que a mí respecta no se lo transmitiré a nadie, ya que moriré pronto.
¿No fue entonces el diablo la raíz de todo?
En absoluto. Era una cosa indispensable en el mejor de los mundos posibles. Todo esto es indispensable y las desgracias procuran el bien general. De tal suerte que, mientras haya estas desgracias particulares, todo se vuelve mejor.
Y en tanto él razonaba, los vientos soplaban desde los 4 puntos cardinales y el navío fue asaltado, a la vista del puerto de Lisboa, por la más pavorosa de las tempestades. El buen Jax corrió a socorrer un marinero, lo ayudó a subir y, debido al esfuerzo, fue precipitado hacia el mar. Sin embargo, el marinero lo dejó perecer sin siquiera mirarlo.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
Cuando recobraron las fuerzas, se dirigieron a Lisboa. Esperaban que, luego de haberse salvado de la tempestad, pudieran hacerlo del hambre. Apenas entraron a la ciudad y en tanto mentaban la muerte de su benefactor, comenzó a temblar la tierra. Remolinos de llamas y de cenizas recubrieron las calles y las plazas públicas. Las casas se desplomaron, los techos cayeron sobre sus cimientos y estos se desintegraron. 30.000 habitantes quedaron aplastados bajo las ruinas. La Universidad de Coimbra decidió que el espectáculo de algunas personas quemadas a fuego lento, en gran ceremonia, era un secreto infalible para impedir los temblores de tierra. Después de la cena vinieron por Pangloss y por Cándido y los amarraron. Caminaron en procesión ataviados de este modo y escucharon un sermón patético. A Cándido lo azotaron rítmicamente mientras cantaban, y a Pangloss lo colgaron. El mismo día la tierra tembló de nuevo con un estruendo espantoso. Cándido, horrorizado, enloquecido, ensangrentado, se decía a sí mismo:
si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo son entonces los otros?
Cándido apenas podía sostenerse. Fue alejándose, aturdido por las prédicas, azotado, absuelto y bendecido, cuando una vieja lo abordó y le dijo:
hijo mío, tenga coraje, sígame.
Arribaron a una casa aislada, rodeada de jardines y de canales. La vieja trajo a una mujer asustadiza de talle majestuoso. ¡Qué momento! Creía ver a la señorita Cunegunda. Y en efecto la veía. Era ella misma.
¿Cómo? ¿Es usted? ¿Usted viva? ¿No la violaron entonces? ¿No le abrieron el vientre?
Sí, pero no siempre se muere por estos dos accidentes. Un capitán búlgaro me llevó como prisionera de guerra. Luego me vendió al judío Don Isaacar. Después un inquisidor se enamoró de mí en la misa. Y tras negociaciones con el judío, decidieron que tanto a mi casa como a mí nos compartirían. Pero siempre supliqué a Dios que usted me fuera devuelto por tantas pruebas padecidas.
Estaban allí cuando el señor Don Isaacar llegó. Venía a gozar y a explicar la ternura de su amor.
Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya te amaré.
El judío se molestó de tener que compartir con alguien más e intentó matar a Cándido. Pero él desenvainó su espada y dejó muerto en el piso al israelita. Pero era la 1:00 a.m. e iniciaba el domingo. Tal día pertenecía Cunegunda al señor inquisidor. Así que él entró y vio la escena. Cándido, sin darle tiempo al inquisidor para que se recuperara de la sorpresa, lo atravesó de una estocada.
Ahora sí, estamos perdidos, no tenemos salvación.
Mi bella señorita, cuando se está enamorado hay celos. Y cuando se ha sido fueteado por la Inquisición, ya uno no sabe muy bien quién es.
La vieja les aconsejó huir hacia Cádiz en los caballos de los asesinados y así lo hicieron. Allí se equipaba una flota y se reunían tropas para hacer entrar en razón a los reverendos padres jesuitas del Paraguay. Cándido, tras sorprender al general, fue nombrado capitán y embarcado hacia América.
Todo irá bien. El mar de este nuevo mundo ya vale los mares de nuestra Europa. Ciertamente el nuevo mundo es el mejor de los mundos posibles.
Dios lo quiera, pero yo he sido tan desgraciada en el mío que mi corazón está cerrado a la esperanza. 100 veces quise matarme, pero amaba la vida. Esta debilidad ridícula es tal vez una de nuestras inclinaciones más repugnantes.
Arribaron a Buenos Aires y fueron a casa del gobernador Don Fernando de Ibarra y Figueroa y Mascareñas y Lampordos y Sousa, quien, al estar a solas con Cunegunda, le declaró su pasión, le aseguró que al día siguiente se casaría con ella ante la iglesia. Cunegunda le pidió consejo a la anciana y ésta le sugirió que accediera. Luego ésta se acercó a Cándido y le dijo:
huya, o en una hora lo quemarán.
Y así lo hizo, apoyado por Cacambo, el sirviente que había traído de Cádiz. Cacambo lo condujo hacia Paraguay.
Todo esto me entusiasma, sigamos, y no se olvide que usted será el más feliz de todos los hombres.
Cuando llegaron al primer puesto de frontera, Cacambo dijo que un capitán solicitaba hablar con el señor comandante, y ellos, al ver que Cándido era alemán y no español, lo dejaron seguir. Cuando hablaron, capitán y comandante se reconocieron.
El hermano de mi bella Cunegunda, usted que fue masacrado por los búlgaros, usted, jesuita en Paraguay. Sin duda este mundo es extraña cosa. Oh, Pangloss, ¿cómo estaría usted de contento si no lo hubieran ahorcado?
Pero al insinuar Cándido sus intenciones de casarse con Cunegunda, el jesuita se molestó. Cándido, al verse retado, le clavó la espada al jesuita.
¡Ay, Dios mío! Soy el mejor hombre del mundo, y aquí que he asesinado a 3 hombres, y entre esos 3 hay 2 sacerdotes.
Cacambo no perdió la cabeza. Tomó la sotana del jesuita y se la puso a Cándido. Le dio el sombrero cuadrado del muerto y lo hizo montar a caballo.
Galopemos, mi amo. Todo el mundo lo tomará por un jesuita que va a cumplir su misión de dar órdenes. Habremos pasado la frontera antes de que puedan lanzarse sobre nosotros.
Después de un tiempo, Cacambo le dijo a Cándido:
¿Ve usted que este hemisferio no es mejor que el otro? Créame, y regresemos a Europa lo más rápidamente posible.
¿Y a dónde ir? Si voy a mi país, los búlgaros y los ávaros lo degüellan todo. Si regreso a Portugal, me queman. Si nos quedamos en este país, corremos el riesgo de todo momento de ser asados. ¿Pero cómo resolverse a dejar la parte del mundo donde vive Cunegunda?
Giremos hacia Cayena. Allí encontraremos a los franceses que andan por todo el mundo. Ellos podrán ayudarnos. Dios acaso tenga piedad de nosotros.
Bueno, yo sé decir la hora, pero no sé hacer relojes. ¿Qué pasaría si fallamos, Pedro?
Fallar, fallar. Sigues pensando negativamente, Pablo. Tienes que pensar positivamente, ¿entiendes? Positivamente.
Correcto, Pedro. Fallaremos positivamente.
Amo, ya no podemos más. Hemos caminado demasiado. Veo que hay una canoa vacía en la orilla. Llenémosla de cocos, metámonos en ella, dejémonos llevar por la corriente. Un río siempre conduce a un lugar habitado. Y si no encontramos cosas agradables, al menos toparemos con cosas nuevas.
Al fin descubrieron un horizonte inmenso. Los caminos estaban cubiertos, o más bien ornados, en oro.
He aquí, sin duda, un país mejor que Westfalia. Probablemente es el país donde todo va bien, ya que es preciso que haya un país de esta clase. Y a pesar de lo dicho por el maestro Pangloss, me daba cuenta a menudo de que todo iba mal en Westfalia. Cierto es que viajar es necesario.
En el Dorado todos tenían una sola religión, todos eran sacerdotes, no había cárceles. Todo era felicidad. Pasaron un mes como huéspedes reales, pero Cándido no se cansaba de decirle a Cacambo:
Es verdad, una vez más, amigo mío, que el castillo donde nací no es mejor que este país. Pero, en fin, la señorita Cunegunda no está aquí, e imagino que tú tendrás algunas amantes en Europa. Si nos quedamos aquí jamás seremos como los otros. Piensa que si regresamos a nuestro mundo solamente con 12 corderos cargados con los guijarros del Dorado, seremos más ricos que todos los reyes juntos y ya no habrá que temer a los inquisidores, y podremos recuperar con facilidad a la señorita Cunegunda.
Tal discurso convenció a Cacambo, así que le pidieron permiso a su majestad para partir.
Cometen una estupidez. Sé muy bien que mi país es poca cosa, pero cuando está medianamente en algún lado, es necesario quedarse allí. Todos los hombres son libres. Váyanse cuando lo deseen, pero la salida es bastante complicada. Daré orden a los intendentes de las máquinas para que construyan una que pueda transportarlos con comodidad. Cuando se les conduzca al otro lado de la montaña, nadie podrá acompañarlos. Pídanme, en todo caso, lo que necesiten.
Solo queremos pedirle a su majestad unos cuantos corderos cargados de víveres, de guijarros y del barro del país.
No comprendo cuál es el gusto que las gentes de Europa tienen por nuestro lodo amarillo, pero llévense todo lo que puedan y ojalá les sirva de provecho.
El rey abrazó tiernamente a los dos vagabundos y así lograron salir del Dorado.
Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver.
La primera jornada de los dos viajeros fue agradable. Los entusiasmaba el hecho de sentirse dueños de tesoros que ni Asia, Europa y África juntas podían reunir. En la segunda jornada, dos de sus corderos se hundieron con sus cargas en los pantanos. En fin, luego de 100 días de camino, solo les quedaban 2 corderos.
Amigo mío, ya ve usted lo perecederas que son las riquezas. Pero no hay nada más sólido que la virtud y la alegría de ver de nuevo a la señorita Cunegunda.
Más adelante en el camino, se encontraron con una esclava.
Se nos da un calzón de tela por vestido 2 veces al año. Cuando trabajamos en los ingenios y la muela nos atrapa algún dedo, nos cortan la mano. Y cuando queremos huir, nos cortan la pierna. Como ve, a mí me sucedieron las 2 cosas.
Oh, Pangloss, jamás habrías adivinado semejante abominación. Pero así son las cosas, y al fin tendré que renunciar a tu optimismo.
¿Qué es el optimismo?
Ay, es la rabia que nos lleva a decir que todo está bien cuando estamos mal.
Nada más se podría pedir.
Querido amigo, mira lo que debes hacer. Ve a Buenos Aires y rescata a la señorita Cunegunda. Entre tanto, yo aparejaré otro navío e iré a esperarte en Venecia. Ese es un país libre. Te recomiendo no olvidar a la buena vieja.
Cacambo partió ese mismo día. Sin embargo, el mercader holandés con quien Cándido había hecho negocios para que lo llevase hasta Venecia, se fugó con los dos corderos que le quedaban. Esperó y reclamó al juez de Surinam hasta que un navío francés estuvo presto a viajar a Burdeos. Cándido alquiló uno de los camarotes del navío. Posteriormente, avisó en la ciudad que estaba dispuesto a pagar el pasaje, la alimentación y dar 2000 piastras a un hombre honesto que quisiera viajar con él. La condición de Cándido era, no obstante, que este hombre debía ser el más desgraciado.
Ante tantos relatos de desdichas, ¿cuántos aprietos tendría Pangloss para demostrar que este es el mejor de los mundos posibles? Ciertamente es solo en el Dorado donde todo va bien y no en el resto de la tierra.
Finalmente, Cándido se inclinó por Martín, un pobre sabio. Hay que confesar que los demás eran al menos tan desgraciados como él, pero Cándido pensaba que con el sabio, que era maniqueo, el viaje podría ser menos aburrido, y entre conversaciones en la mar vieron cómo dos barcos se enfrentaban y cómo uno de los corderos de Cándido flotaba hasta la cercanía del barco.
Las inmensas riquezas que este delincuente adquirió se hundieron en el mar con él, y no hubo más que un cordero salvado. Ve usted que a veces el crimen se castiga.
Sí, pero ¿era necesario que los pasajeros del navío hubieran perecido? Dios ha castigado a Cepillo, el diablo ha ahogado a los otros.
Y tras varios problemas, Martín y Cándido finalmente divisaron Venecia.
¡Loado sea Dios! Es aquí donde volveré a ver a mi hermosa Cunegunda. Todo va bien y todo va del mejor modo posible.
Siempre es bueno tener una esperanza. Deseo que algún día ella le procure la felicidad, pero lo dudo mucho.
Es usted muy duro.
Es que he vivido.
Que voy a estar claro si todo es tan duro. Y aunque ya ni lloro, a veces suspiro. Y como un bolillero puede ser certero. Entre tanto entrevero, poder dar un giro será pasar.
Una noche, cuando Cándido, seguido por Martín, iba a sentarse a la mesa con los extranjeros que se hospedaban en la misma hostería, un hombre lo abordó por detrás.
Dispóngase a partir con nosotros lo más pronto posible.
Apenas estuvieron juntos en el navío, Cacambo le confesó a Cándido que él había sido asaltado por un corsario en su viaje a Venecia y lo habían hecho esclavo del sultán con el que viajaban. Además, le contó que Cunegunda ahora era esclava y que había perdido su belleza. Más adelante en su viaje, Cándido se quedó observando entre la chusma a dos forzados que remaban torpemente. Cuando se aproximó a ellos, reconoció que eran Pangloss y el jesuita, hermano de Cunegunda, quienes habían sido condenados a las galeras por cometer crímenes mínimos pero simbólicos ante la sociedad musulmana. Tras este encuentro, Cándido decidió comprarlos junto con Cacambo y después le pagó a un barquero para que los llevara hasta la casa del gran turco. Y en la barca Cándido interrogó a su maestro.
Y bien, mi querido Pangloss, cuando usted fue ahorcado, disecado, apaleado y condenado a las galeras, ¿pensaba que todo iba de la mejor manera en el mundo?
Sigo siempre fiel a mi primer sentimiento, pues finalmente soy filósofo, y no me conviene desdecirme. Leibniz no podía equivocarse. La armonía preestablecida, por otra parte, es la cosa más bella del mundo, así como lo lleno y la materia sutil.
Con la convicción, aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza.
Es natural imaginar que ocurridos tantos desastres, ahora podrían llevar la vida más agradable del mundo. Pero Cándido se vio tan estafado, su mujer cada día más fea se volvió huraña insoportable. Cacambo maldecía su destino excedido por el trabajo. Pangloss estaba desesperado por no brillar en alguna universidad en Alemania. Martín seguía firmemente persuadido de que en todas partes estaba igual de mal, y tomaba las cosas con paciencia. Pero un día, porque toda buena historia siempre tiene un esperado día, se supo de un crimen contra dos visires, por lo que ellos le preguntaron a un viejo si sabía algo, a lo que él respondió.
Yo no sé nada de eso. Tan solo me contento en Constantinopla con enviar y vender las frutas que cultivo en mi jardín. El trabajo nos aleja de tres grandes males: el tedio, el vicio y la necesidad.
Cándido regresó a su alquería y reflexionó profundamente sobre las palabras del turco.
Sí, maestro. Sé también que es preciso cultivar nuestro jardín.
Toda la pequeña sociedad se encaminó entonces hacia este loable designio. Cada uno ejerció sus talentos. El pequeño pedazo de tierra produjo mucho.
Cándido, Todos los acontecimientos están encadenados en el mejor de los mundos posibles. Si usted no hubiera sido expulsado a patadas de un hermoso castillo por el amor de la señorita Cunegunda, si no hubiera caído en el medio de la Inquisición, si no hubiera recorrido América a pie, si no le hubiera dado una buena estocada al varón, si no hubiera perdido todos sus corderos del buen país del Dorado, no estuviera aquí comiendo sidras confitadas y pistachos.
Eso está bien dicho, pero hay que cultivar nuestro jardín.
En mi tierra yo me siento como un rey pobre, pero al fin y al cabo rey.
Hemos llegado al final de esta divertida semblanza del que fue expulsado del paraíso. Sonreímos pues Cándido ya interrumpe a su maestro Pangloss para decir lo que él piensa por sí mismo. La felicidad es posible, pero hay que pagarla a un precio elevado.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvimos con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en el guion y locución Natalia Alzate, Juan Parra, Camila Barrera y quien les habla, Miguel Ángel Tavera. Gracias por su sintonía y los esperamos en nuestra próxima emisión.
Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro el cabo de mi azabón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi azabón, y es mi trono una piedra de amolar.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.